Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, hablaremos hoy de las elecciones en Estados Unidos. Estamos a un tris de que sea la elección del próximo 3 de noviembre. Y bueno, de esto hablaremos con dos especialistas. Ahora le cuento los detalles. Pero antes de eso, nos queremos detener en esta tragedia que ha ocurrido en Francia. Ha sacudido lo ocurrido en Niza, en Francia. Y bueno, pues el reporte que tenemos sobre este ataque con cuchillo en Niza, bueno, pues dejó a 3 personas muertas. En el sur de Francia, este ataque con cuchillo en la Basílica de Notre Dame, la iglesia principal de la ciudad y desde luego una de las más emblemáticas. Los videos que se han publicado en redes sociales, los videos a los que ha podido tener acceso CNN, por supuesto, muestran a policías, oficiales militares respondiendo al incidente y bueno, pues se hizo todo el procedimiento de seguridad necesario. A una de las víctimas del ataque en Niza, pues lo degollaron al final de cuentas, le cortaron la garganta según la información policíaca que pudo obtener CNN y confirmarlo. El alcalde de Niza lo había descrito anteriormente como una decapitación. Es brutal lo que desde luego esto significa. Otra víctima, un hombre, murió tras ser apuñalado de manera múltiple. La tercera víctima, una mujer, resultó herida dentro de la iglesia, logró finalmente salir, pero murió en un café cercano, según las informaciones a las que tuvo acceso nuestra cadena. El alcalde de Niza, Christian Strozzi, ha dicho que el atacante recibió un disparo de la policía, pero bueno, pues fue detenido al final de cuentas, mantuvo la vida, no murió en esta reacción de la policía, fue detenido y desde luego, bueno, pues Strozzi dijo que todo apunta a que el incidente fue un ataque terrorista y el fiscal de antiterrorismo de Francia se hizo cargo de la investigación, por eso se ha conducido de inmediato a ese territorio de la justicia francesa de antiterrorismo la investigación. Pues está la frase que está registrada en todos los medios de comunicación, Alá Akbar, Dios es grande, que es la palabra, que es la frase que pues, se le escuchó constantemente a este agresor, a este sospechoso de la agresión que está siendo procesado. Así que pues es una escena, una circunstancia, una imagen, una situación lamentable, trágica, de la cual damos cuenta en este programa y desde luego seguiremos para informarle. Vamos a hacer una pausa y regresamos, dejamos correr algunos momentos más de lo que sucedió en Francia un día como hoy. Las elecciones en Estados Unidos, Biden o Trump, Trump o Biden, vamos a ver qué pasa el 3 de noviembre de este 2020. Y bueno, nos detenemos hoy con un tema importantísimo, el llamado voto latino, el tipo de cosas que pueden ocurrir en este proceso electoral, el tipo de promesas de campaña que se están diciendo a la población migrante y latina en los Estados Unidos. Bueno, hablaremos en este programa con Oscar Chacón, que es un gran especialista, además de que dirige de forma ejecutiva Alianza Américas. Y bueno, pues con Oscar Chacón hemos conversado varias veces y hoy era inevitable preguntarte cómo ves las cosas, qué tipo de votación se puede dar en esta parte de la población estadounidense en territorio de la Unión Americana. Buenas noches y bienvenido, Oscar. Gracias por estar aquí.
Es un placer siempre, Carmen. Mucho gusto. Pues sin duda alguna, para el votante de origen latinoamericano, que es un número por primera vez en la historia electoral, el número más numeroso de personas de minorías étnico-raciales, 32 millones de personas van a estar habilitadas para votar, 7.5 millones de ellos personas inmigrantes naturalizados como ciudadanos en Estados Unidos. Y la elección, sin duda alguna, tiene muchísima expectativa. Esperamos poder superar los precedentes anteriores. Como ya sabrás, en años anteriores nos hemos quedado una pizquita corto del 50% de participación electoral. Hay mucha esperanza de que este año se pueda superar ese precedente anterior. Y hay que reconocer, cuando hablamos de un universo tan numeroso de personas votantes, hay que estar claros, aquí no estamos hablando de un bloque monolítico de personas, es un bloque muy heterogéneo. La preferencia electoral cambia muchísimo por factores diversos, incluyendo la ubicación geográfica en el país, el origen nacional, la experiencia migratoria, la condición económica. Todos son factores que ayudan a explicar por qué este voto no necesariamente es un voto monolítico.
Totalmente. Bueno, tu botón en tu saco te delata. Ya votaste.
Fui a votar justamente esta mañana, que creo que es una experiencia que muchísima gente está teniendo por primera vez, el asistir a las urnas por anticipado o enviar la boleta por correo, que ha sido algo sin precedentes. Imagínate tú que la Radio Pública Nacional, en un reportaje de hace 2 días, reconocía que ya habían votado cerca de 66 millones de personas para hace 2 días. Es decir, que estamos frente a un fenómeno realmente nuevo. Nunca había visto tanta asistencia por adelantado o por correo. Y esto, de hecho, es un fenómeno que va seguramente a generar dinámicas muy peculiares en este ciclo electoral.
Sin duda. Bueno, pues de todo eso seguiremos hablando, por supuesto, porque es un momento muy importante. Sobre las promesas de campaña, Óscar Chacón, comentaba yo, pues muy particularmente Biden hablando de regularizar, digamos, al universo grande de personas indocumentadas, o Kamala Harris hablando de no más, el quédate en México, lo que está diciendo Trump. ¿Cuál es la oferta electoral y política para esta parte de los votantes?
Mira, yo diría de que el tema migratorio en particular no ha sido un tema de primera línea en cuanto al mensaje de la campaña electoral demócrata, ni por parte del candidato a la presidencia, e incluso las menciones que se han hecho por parte de Kamala Harris son frente a públicos muy particulares, pero en realidad, si uno presta atención a la cobertura general que ha tenido la campaña demócrata, repito, el tema migratorio no ha sido realmente un tema de alta visibilidad, como seguramente tú lo notaste. El tema solo salió en uno de los debates que sucedieron, que hubieron solo 2 con candidatos presidenciales y 1 de candidatos a la vicepresidencia. Pero yo creo que la expectativa de parte de la mayoría de los votantes de origen latinoamericano que han sido encuestados y que han expresado una preferencia por la candidatura demócrata, en parte se explica ante lo que han sido 4, casi 5 años de ataques consistentes por parte del presidente Trump, particularmente a la comunidad inmigrante mexicana, centroamericana, caribeña. Y pues hay sin duda alguna muchísima preocupación de que, de haber 4 años más de Trump, nos va a tocar mucho más duro de lo que ya experimentamos en el pasado reciente.
Bueno, pues todo por verse. Óscar Chacón, muchísimas gracias por estar en este programa en esta ocasión. Y bueno, pues te pido que sigamos en contacto, porque de aquí a que sea la elección y después de la elección habrá muchas cosas de las cuales hablar. Así que, como siempre, gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Siempre a tus órdenes.
Igualmente, gracias, Óscar, y hasta la próxima. Y bueno, pues regresaremos en un momento más con Hernán Molina. Hemos conversado con Hernán varias veces ya en estas últimas semanas, siguiendo el pulso de las cosas en esta ruta electoral estadounidense. Así que volveremos con él para ver cómo ve las cosas ya en el 5-4-3. Estamos en la cuenta regresiva para la elección presidencial estadounidense. Volvemos con él. Bueno, pues Hernán, gracias por estar aquí. Hernán Molina, gracias por estar en CNN. Estamos ya en la cuenta regresiva, decíamos, para el 3 de noviembre, estas elecciones presidenciales. ¿Cómo toma esta recta final? ¿Cuál es tu balance de las cosas?
Bueno, obviamente, como se esperaba, las encuestas se han cerrado. O sea, el presidente ha ganado territorio donde había perdido un territorio hace unos meses atrás. Biden está, obviamente, tratando de aumentar las posibilidades de ganar más estados para ganar el colegio electoral y tener ciertas alternativas, ¿no? Necesita 270 electores para ganar el colegio electoral, de los 538 que están disponibles. Entonces, obviamente, acá la estrategia es aumentar la cantidad de estados posibles para ganar. Está trabajando muy fuertemente en Arizona, está tratando de ganar Iowa, de ganar Georgia, estados que obviamente pueden llegar a también ser favorables para el presidente. Las encuestas muestran todavía una ventaja para Biden.
Bueno, ahí están las encuestas y bueno, pues ya veremos cómo se resuelve el tema en las urnas y con el voto anticipado, que bueno, hace un momento con Óscar Chacón hablábamos del voto anticipado. Qué fenómeno este de gente pues votando ya desde hace varios días y semanas, y pues un fenómeno que no se había visto en los Estados Unidos, este de pues emitir en esta magnitud el voto de esta manera.
Yo creo que es un reflejo de, obviamente, del año que estamos viviendo del COVID, pero también de la presidencia que hemos vivido con Donald Trump. Obviamente el presidente ha tejido muchas teorías conspirativas, ha de una manera alentado a que la base que sigue a Biden y todos aquellos que rechazan al presidente hagan todo lo posible para que su voto sea considerado. Hay un gran temor de que varios de esos votos terminen siendo descartados en Pensilvania, sobre todo en estados donde la diferencia pues llegar a ser muy poca, y ahí obviamente la mano de los republicanos aliados de Trump para descartar votos y así hacer que el presidente gane, aunque no haya por ahí ganado el voto popular. Entonces eso creo que ha empujado a la gente a salir a votar temprano, y también la desconfianza en el correo de vuelta de manos del presidente Trump y sus aliados, ¿no?
Sin duda. Bueno, hemos aquí también puesto el ojo en el tema llamado voto latino, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo como analista de esta franja de la población estadounidense que va a votar el próximo 3 de noviembre o lo está haciendo ya por anticipado? Entre las promesas que se están escuchando de regularización de este universo de más de 10 millones, 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, o bien cosas que le pueden impactar a los que buscan asilo, que ahora pues tienen que quedarse en México en un proyecto, en un programa pues impuesto por el gobierno de Donald Trump, y que ahora pues se vislumbraría la posibilidad de eliminarlo en caso de que gane la fórmula Harris-Biden-Biden-Biden. ¿Qué es lo que piensas de estas estrategias y qué se esperaría para los latinos y para los migrantes?
Mira, muchas veces se habla del voto latino y de que el gigante dormido, ¿no? Yo creo que eso es un poco una asunción que está basada por ahí en una parte de la realidad, que es que la mayoría de los latinos que pueden votar, y supuestamente hay 32 millones de latinos que son elegibles para votar, generalmente votan menos del 50% de este bloque, ¿no? Pero una de las cosas que ha pasado, sobre todo con el COVID, que ha impactado tan desparejamente y que ha calado muy fuertemente en comunidades de color, especialmente afroamericanos, pero muy importantemente en los hispanos, es esta, y que ha causado muchísimas muertes, obviamente, es un poco esta bronca, ¿no? Y la bronca moviliza y la gente está muy entusiasmada para salir a votar, pero también está entusiasmada porque avizoran un posible cambio, y tú lo mencionabas con las propuestas de Biden, sobre todo de lo que dijo en 100 días, presentar un proyecto de reforma migratoria que podría ser viable si es que los demócratas ganan el Senado, como parece que va a ocurrir, y mantendrían la Cámara de Representantes. O sea que no sería realmente un imposible eso. Pero también el tema del asilo, ¿no? Que Trump lo ha cambiado, y lo ha cambiado de una forma bastante cruel, una forma muy inhumana, y eso ha hecho que mucha gente que está en la comunidad hispana, que tiene familiares que están atrapados en ese proceso, quieran votar, y de una manera creo que aquí va a haber un voto castigo de esta comunidad. Pero de vuelta, la comunidad latina no es diferente a otros segmentos de votantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que ha venido a este país, yo diría la gran mayoría, viene a tener una mejor calidad de vida, viene a tener su familia, a ayudar a sus hijos a crecer, que tengan la oportunidad de ir a tener una educación. Y esas son cosas que le importan a todo el mundo. Entonces, si en este momento la economía no está funcionando, y las oportunidades no son buenas, la disparidad en el ingreso continúa incrementando, obviamente eso también es un aliciente para la comunidad latina para salir a votar y hacer un cambio.
Puede ser la diferencia, déjame plantear de esa manera, aunque bien lo dices, la diferenciación puede resultar artificial de pronto, pero también es verdad que hay un sentido de pertenencia a una franja de la población estadounidense cuando se habla de latinos o cuando se habla de migrantes. Ese universo identificable así puede hacer la diferencia realmente en esta votación del 3 de noviembre.
Totalmente. En general, la diferencia está hecha para un candidato en la cantidad de gente que puede movilizar y hacer que ejerza su voto, obviamente. Y en particular, yo creo que la comunidad latina, que se ha sentido bastante ofendida por este presidente y el impacto de sus políticas y su falta de planificación, particularmente con el COVID, que ha impactado tan fuertemente en la comunidad hispana, es un aliciente y un empuje para salir a votar. Y obviamente aquí hay organizaciones que están haciendo un trabajo muy importante para movilizar esa base y para recordarles y educar a aquellos que todavía no tienen conciencia de la importancia del voto, de ejercer ese voto y así definir una elección, que yo creo que es una de las más importantes de la historia contemporánea de Estados Unidos.
Bueno, todos coincidimos en eso. Tendríamos que analizar por qué es tan importante. Hagamos un ejercicio básico. ¿Por qué resulta tan importante? Bueno, siempre es importante saber quién va a quedar en la Casa Blanca, etcétera. Pero esta en particular, ¿qué es lo que se juega? Digámoslo así.
Te lo digo como inmigrante y como inmigrante de un país, por empezar, inmigrante latinoamericano. Y tú lo conoces muy bien el tema, porque en nuestra Latinoamérica la democracia es incipiente en el sentido de tener instituciones más sólidas, más solventes. Yo soy argentino, nací en una dictadura militar, después crecí en otra y después finalmente en el 83 pudieron llegar a una democracia que con muchos imperfectos y muy, muy débil a veces. Y eso es la historia común a muchos de nuestros hispanos, pero hace pensar en las cosas que hace este presidente. Por ejemplo, tejer teorías conspirativas contra el voto por correo, cuando él vota por correo, influir en la dirigencia del correo postal, una institución histórica, ¿para qué? Para sacar máquinas de procesamiento de sobres y así parar la distribución y el arribo de los votos que van a ser emitidos por correos, que han sido emitidos por correos a los administradores de elecciones. Esas son cosas que no han pasado en este país antes. Por eso es que es tan importante el cambio. Y aparte, las cosas que hoy vemos en televisión, va a Wisconsin, un estado que apenas tiene camas de terapia intensiva para poder atender a la gente que está seriamente afectada por el COVID, y le dice a la gente que hemos pegado la vuelta. Entonces, hay una diferenciación entre lo que es la realidad y la realidad que Trump quiere construir. Yo creo que esto ha realmente movilizado a muchísima gente. No por nada está perdiendo el voto de electores mayores, gente retirada en la Florida, que es un estado que tiene 29 electores y que es crucial para Trump para poder ganar un segundo término. Entonces, todas esas cosas que ha hecho Trump y el mundo que hemos vivido bajo Trump hace que sea una elección sumamente importante, porque el cambio es absolutamente imperativo.
Ahora, el desafío para cualquiera de los dos que gane, al final de cuentas, el desafío es mayúsculo. No hubiéramos imaginado lo que hoy está viviendo el mundo en materia económica, en materia de salud, este momento pandémico, este virus COVID-19 que nos tiene de cabeza. Bueno, presenta desafíos muy importantes para un país que, bueno, se ha convertido en el país en donde hay mayor número de contagios, mayor número de muertes, una gran interrogante de lo que va a pasar con su economía y con la del mundo. Entonces, hay demasiados signos de interrogación enfrente para Estados Unidos y para el planeta. Así que la decisión que tomen los estadounidenses para el tipo de liderazgo que va a quedar, ya sea la ratificación de Trump o ya sea la llegada de Biden como presidente de los Estados Unidos, es de enorme importancia para Estados Unidos y para el mundo, al final de cuentas. No por nada son la potencia.
Totalmente. Esto es un plebiscito sobre Trump, más que nada. Secundariamente es qué clase de programas queremos tener, qué clase de políticas. Yo creo que la nominación de Amy Coney Barrett y ya tenerla en la Suprema Corte de Justicia hace que muchísima gente con miedo a perder su seguro de salud, porque la Obamacare va a estar ahora en noviembre, una decisión, la Suprema Corte podría terminar eso. Y después, bueno, el acceso a los derechos reproductivos de la mujer, obviamente con la decisión de Roe versus Wade y el aborto. O sea, no hay pocas cosas que están, pero fundamentalmente esta es una elección que es un plebiscito sobre Trump y sobre su carácter, su personalidad y sobre sus valores.
Ni más ni menos. Pues Hernán Molina, seguiremos hablando si me lo permites. Por lo pronto, bueno, pues dejamos esta revisión general a unos días de que se dé la elección presidencial en los Estados Unidos. Gracias por este enlace y hasta la próxima.
Gracias a ti.
Gracias a Hernán y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.